Escalofrío.
No duermas para descansar, duerme para soñar, porque los sueños están para cumplirse. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 4 de junio del año 2021. Esto es Escalofrío, mi nombre es Uri y estoy aquí con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás?
Bien, bien, amigo, aquí andamos. Andar ya en un nuevo programa de Escalofrío.
Un nuevo programa de Escalofrío. ¿Cómo ves?
Excelente, amigo.
Fíjate que esta frase que leí al principio fue dicha por el señor Walt Disney, que el día de hoy tiene mucho que ver con nuestro tema que vamos a tratar. El día de hoy, ¿cierto o no?
Así es, amigo, vamos a hablar de dónde le crecieron así las orejas a Mickey Mouse.
Así es. Y qué bueno que haya sido las orejas, ¿no?
Bueno, es que es lo más visible, ¿no? Hasta gorritos te venden así en este...
Y gorras, ¿no? También.
Y gorras, todo eso te venden así en este, en Disneylandia.
En Disneylandia. Oye, pues tenemos por ahí a una persona de la casa también, ¿no?
Así es, a nuestro buen amigo Rodo. Mi estimado Rodo, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buenas noches, Humberto Uri. Un saludo a todos nuestros escuchas.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Aquí ya listos después de nuestra semana sabática.
Una semana sabática, exactamente.
A que Humber iba a ir a hacer la investigación de la hacienda en Villa del Carbón. Entonces dijimos, vamos a darle chance que vaya.
Pero no quiso ir.
No, es que estuvo lloviendo mucho, entonces no, estaba peligroso.
Nada más nos engañó, le dimos los viáticos, se los gastaron otra cosa.
Sí, exactamente, estaba lloviendo mucho, pero sí, sí voy a ir.
Okay.
Antes de que todos los políticos del país se vuelvan personas honradas, le juro que yo voy a ir.
No manches, pues ya empezaron a cambiar, ¿eh? Ya cambiaron.
Ya cambiaron, ahora sí cambiaron.
Ya cambiaron algunos.
Eso dicen, ¿no?
Eso dijeron. Oye, Rodo, pues nos tienes el último capítulo, ¿no? De la Hacienda Lechera.
Así es. Ya,
la Hacienda Lechera.
La historia en esta ocasión. Vamos con la segunda parte, de hecho, del último capítulo. Ya ves que por su extensión lo dividimos en dos partes. Y ya nos vamos con esta misma parte con su epílogo.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues arráncate, mi querido Rodo.
Sale.
La Hacienda. Capítulo 5. Acosados en la oscuridad. Segunda parte. 5. Ernesto, gracias al cielo, exclamó Karina en cuanto vi entrar al amigo de su novio a la amplia recámara donde ella se encontraba. Por un momento pensé que me dejarían aquí. ¿A qué te refieres? La cuestionó extrañado Ernesto. ¿Y dónde está Mauricio? ¿Cómo? ¿No fue a buscarte? Volvió a interrogarlo la joven de tez blanca. No, para nada. De hecho, yo lo estaba buscando a ustedes. Hubo una desgracia. La manera en que mencionó esto último el joven de cabello negro hizo que un repentino escalofrío recorriera todo el cuerpo de Karina. ¿Qué fue lo que pasó, Ernesto? ¡Dime! Beristain está muerto, le reveló cabizbajo su compañero. Al parecer no se fijó, se resbaló en la escalera y cayó golpeándose fuertemente la cabeza. Talía y yo alcanzamos a encontrarlo todavía con vida, pero ya no hubo nada que pudiéramos hacer por él. No puede ser, qué horrible, mencionó la joven de cabello castaño corto cubriéndose la boca con las manos. Ahora era que Karina podía comprender la desesperada actitud mostrada por su novio instantes atrás. Escasos minutos antes de que Ernesto hiciera acto de presencia, Mauricio le había solicitado que lo esperara en la extensa habitación mientras él iba a ayudar a Beristain a la búsqueda de la desaparecida Carolina. Pero al poco tiempo, Mauricio había reaparecido en el umbral de la puerta, totalmente nervioso y de forma apresurada, su novio le había comentado que Beristain había sufrido un accidente. Y tras indicarle que por ningún motivo saliera del cuarto en lo que él iba a buscar quien la auxiliara, Mauricio se había desvanecido tan rápido como había llegado. Oye, ¿me estás escuchando? La interrumpió el joven de tez morena de sus pensamientos. Disculpa, me estaba acordando de algo, se excusó Karina para después narrar lo sucedido momentos antes. Ya veo. Así que a eso se refería Beristain cuando pronunció el nombre de Mauricio, lo estaba llamando porque había ido a pedir ayuda. Declaró con un gran dejo de alivio Ernesto. ¿Eh? Lo cuestionó la pareja de Mauricio al no comprender a lo que su compañero hacía referencia. Olvídalo, ya te lo explicaré más adelante, le dijo Ernesto y prosiguió. Ahora lo que tenemos que hacer es volver con Talía, que se quedó velando a Beristain. Pero, ¿y Mauricio? Preguntó Karina inquieta. Él me pidió que lo esperara aquí. Sí, ya me lo dijiste, le aclaró el joven de mediana estatura. Pero ahorita el chiste es que no nos separemos lo menos posible. Y si dices que Carolina también desapareció, lo mejor es estar juntos lo más que podamos, ¿no crees? No sé, contravino la dudosa joven de alta estatura. ¿Qué tal que Mauricio regresa aquí por mí y no me encuentra? Con mayor razón debemos de ir allá. Si fue a buscar quien lo auxiliara, como me comentaste, es muy probable que pase primero por allí, dedujo Ernesto. De acuerdo, vamos, aceptó Karina sin estar convencida del todo. Sígueme, le indicó el amigo de su novio tomándola por el brazo. Poco rato después, Karina y Ernesto llegaron al alto recinto de los escalones en forma de espiral, el lugar donde se hallaba el cuerpo sin vida de Beristain. Pero en cuanto arribaron, la joven de ojos color miel se dio cuenta de que las cosas seguían empeorando. Ahora era la novia de Ernesto la que se había esfumado. ¡Talía! ¡Cielo! ¿Dónde estás? Escuchó Karina gritar a su compañero en aquel callado espacio. Al tiempo que Ernesto daba vueltas alrededor del sitio tenuemente iluminado, la pareja de Mauricio observó con pesar el cadáver que se ubicaba a escasa distancia de ella. Con las manos reposando sobre su pecho, Beristain daba la impresión de simplemente hallarse dormido y no muerto, como le había informado el amigo de su novio. ¡Carajo! ¿A dónde se pudo ir esta mujer? Preguntó Ernesto. ¿Quién sabe? Respondió Karina de modo automático, debido a que se encontraba impactada por el cuerpo rodeado de sangre frente a ella. Vente, le ordenó el joven de ojos color café mientras se enfilaba hacia el pasillo contrario por el que habían ingresado por primera vez a la habitación de la escalera. Pero, ¿y tu amigo? Cuestionó la delgada joven señalando a Beristain. Lo que nos debe interesar en estos momentos es hallar a Talía y a los demás. Por él, ya nada podemos hacer, explicó Ernesto. Aparte, no creo que vaya a ir a ningún lado. Karina siguió al joven de tez morena por el angosto pasadizo, intentando decir si esto último lo había dicho en serio o si solamente Ernesto empezaba a ser presa de la desesperación que también comenzaba a inundarla. Tras avanzar unos breves pasos, el joven de mediana estatura giró a su izquierda para conducirle a la sala de la pintura del conejo y donde Mauricio les había contado parte de la leyenda de la olvidada hacienda. La escasa luz que se filtraba a través de las ventanas los hizo darse cuenta que ahí no se encontraba absolutamente nadie. Pero al cruzar la larga estancia, un singular detalle llamó la atención de los dos jóvenes frenándolos en el acto. La pesada puerta de madera por la que habían entrado al jardín de las tumbas y que estando ahí se había cerrado por sorpresa, ahora se hallaba abierta de nueva cuenta. ¿Qué fregados? Interrogó Ernesto acercándose al marco de la carcomida puerta. La joven de cabello corto hasta la altura de la mejilla se quedó plantada en el centro de la habitación, a diferencia de su compañero, que fue y se asomó al reducido jardín. «De verdad que no entiendo nada», comentó Ernesto encaminándose hacia ella, luego de haber inspeccionado el espacio donde estaban las tétricas sepulturas. «Empiezo a creer en lo que me dijo Talía de que hay alguien más a...» Pero sucedió que su acompañante ya no pudo terminar con su declaración, debido a que Karina vio muda de espanto cómo una enorme silueta emergía detrás de la puerta entreabierta y golpeaba fuertemente a Ernesto en la nuca, enviándolo sin sentido al frío suelo. La pareja de Mauricio observó llena de terror cómo la figura que se había mantenido oculta en las sombras, predominantes en la silenciosa sala, se acercaba hacia ella agitando un grueso y oxidado tubo al tiempo que decía con una rasposa voz. «No te preocupes, muñeca. Te aseguro que no duele. Ve a tu amigo, ni se quejó». Sin embargo, para fortuna o infortunio de Karina, un súbito desmayo hizo presa de su organismo cuando el fornido individuo que portaba una manchada bata de doctor estaba por alcanzarla, evitándole así la dolorosa experiencia que la esperaba, o al menos por el momento. 6. Oculto entre las penumbras del recinto donde se encontraba, Mauricio observó las caprichosas siluetas que formaba el humo de su segundo cigarrillo al hilo. Con el nocivo pero relajante vicio como su único acompañante en la apartada habitación, el nervioso joven imploraba que lo vivido minutos atrás hubiera sido únicamente producto de su imaginación. Dándole una honda calada a su cigarro como si con ello pudiera armarse de valor, Mauricio intentó recordar lo sucedido anteriormente y así dilucidar si todo aquello era una macabra broma de parte de su mente supo si en verdad el trágico evento había tenido lugar. Todo había comenzado alrededor de hacía un año, cuando tras una fuerte discusión con Karina, la relación sentimental que ambos tenían había visto su súbito final. Producto de los constantes reclamos que su novia le hacía, debido a su fama de galán y conquistador, la intensa querella había ocasionado el término de su apasionado noviazgo. Mauricio siempre le había argumentado a su pareja que si bien las demás chicas que lo conocían socializaban en demasía con él, este solo tenía ojos para ella. El ególatra joven le había mencionado jocosamente que no tenía la culpa de ser un imán para las mujeres. Un desatinado comentario que lo había hecho perder lo que más quería. A partir de ahí, Mauricio se había desvivido los consiguientes meses intentando recuperar el amor de Karina sin resultado alguno. Hasta que un día, al observar a una de sus amigas de la preparatoria, había surgido en su cerebro el elaborado plan que lo llevaría a tener a su novia de vuelta. El obstinado joven había visto en Carolina a la mujer ideal para lograr su ansiado objetivo. Bella, pero con una baja autoestima, la joven de finas facciones era la candidata perfecta para su maquiavélica misión. Con ayuda de su incondicional Lalo, Mauricio había cortejado a la joven Álvarez haciendo uso de todas sus célebres artimañas. Aún así, la tarea no había sido del todo sencilla, ya que Carolina había resultado ser una chica nada fácil. La delgada joven era una persona difícil de conquistar debido a sus valores y a un duro pasado en cuanto a noviazgo se refería. Sin embargo, esto no había desalentado al empedernido joven, y después de muchos meses de sacrificio, la oportunidad dorada se había presentado en la forma de una salida a un apartado y rústico poblado. Haciendo uso de su envolvente labia, Mauricio había logrado que Carolina lo acompañara al singular viaje, y que además, nuevamente con el apoyo de su fiel camarada, Karina también así lo hiciera. Una vez que habían llegado al Pacífico Parque, el joven de tez blanca le había revelado sus intenciones a su invitada de ser algo más que amigos. Y aunque Carolina había rechazado su propuesta, eso era algo con lo que Mauricio ya contaba, porque al malicioso joven lo que realmente le interesaba era volver con Karina. Algo que se llevaría de manera automática en cuanto su exnovia lo viera al lado de una joven que podría quedárselo. Con todo y lo bizarro que pudiera sonar el poco ético plan de Mauricio, este había resultado de lo mejor, y Karina había regresado con él en la olvidada hacienda. A pesar de que el joven de ojos claros había visto cómo Carolina lloraba y probablemente lo odiaría por haber jugado con ella, a él eso poco le importaba. Karina estaba de nueva cuenta a su lado, y eso es lo que Mauricio más anhelaba. Pero había surgido un detalle que él no había previsto del todo, o mejor dicho, una persona, Peristain. El haberle revelado parte de sus maquinaciones al inocente joven con el propósito de engatusarlo y así obtener su ayuda en la etapa final de su deseada misión, había sido un grave error. Peristain lo había amenazado con cortarles a Carolina y a Karina sus oscuras planeaciones, por lo que Mauricio se había visto obligado a confrontarlo. Y gracias a esa discusión era que todo se había ido al carajo. Al darse cuenta que el cigarro se acababa, el tembloroso joven extrajo uno más de la cajetilla que guardaba celosamente en su bolsillo y lo encendió. Tras expulsar el reconfortante humo de sus pulmones, Mauricio rememoró el instante en el que, después de ser golpeado por Beristain, enceguecido por la furia y el orgullo, él le había conectado un potente puñetazo en pleno rostro. Con ojos inyectados de pánico, el narcisista joven había observado cómo su compañero salía proyectado de espaldas hacia el duro suelo a varios metros debajo de ellos. Completamente petrificado, Mauricio había sido testigo de cómo la cabeza de Beristain azotaba fuertemente el piso de cemento y de cómo, para su mayor terror, este quedaba totalmente inmóvil. Con la adrenalina y la desesperación fluyendo a través de su cuerpo, el joven que mostraba una incipiente barba había hecho lo primero que le había ordenado su instinto: correr. Así, Mauricio había dado media vuelta y escapado por el angosto pasadizo que lo llevaría a la gran habitación donde lo aguardaba Karina. Pero al estar a punto de llegar al lugar en que su amada se encontraba, el apesadumbrado joven había optado por decirle una mentira a Karina. «Guapa, hubo un accidente. Beristain necesita ayuda. Voy a buscar a los demás. No te muevas de aquí». «¿Accidente? ¿De qué estás hablando? ¿Qué le pasó?», lo había cuestionado sorprendida a su pareja. «No te preocupes. Tú nada más espérame aquí. No salgas hasta que yo regrese», le había indicado Mauricio para después echarse a correr en dirección contraria a los escalones en forma de caracol. Recorriendo apresuradamente el oscuro pasillo, el nervioso joven había dado con otra escalera de cemento, pero la cual, a diferencia de la anterior, descendía de manera clásica. Con el recuerdo de lo sucedido hacía apenas unos instantes, Mauricio no se había atrevido a usarla, sino que había continuado su carrera por el pasadizo que se extendía a su izquierda. Una ruta que lo había conducido al pequeño recinto en el que en esos momentos se hallaba fumándose su tercer cigarro. Al notar que este último se consumía, el delgado joven supo que ya no tenía más tiempo que perder. De no volver pronto, Karina o el resto de sus compañeros comenzarían a sospechar de su actitud y gente odiosa como Talía no tardarían a acusarlo como responsable de la muerte de Beristáin. Precisamente, eso era lo que le había impulsado a huir de la fatal escena. Para su horrible conciencia, su compañero había fallecido sin duda alguna por la enorme caída. Por eso, era que en el acto Beristáin se había quedado inerte y sin proferir queja o lamento ante él. El desafortunado joven jamás volvería a casa. Una macabra reflexión que se había anidado de inmediato en la cabeza de Mauricio, y lo peor de aquel pensamiento era que él era el culpable de ello. Él lo había matado. Accidentalmente o no, seguiría siendo el responsable del mortal suceso. «¡Carajo, Lalito! ¿Dónde te metiste, peneque?», exclamó en voz baja el ansioso joven. «Con tu ayuda podría salir fácilmente de este pinche embrollo». Ese era el otro detalle que asolaba a Mauricio sin descanso, la desaparición sin aparente explicación de su mejor amigo. A pesar de que, a diferencia de sus demás acompañantes, el egocéntrico joven no daba señales de encontrarse alterado por la repentina falta de Lalo o del par de puertas que extrañamente se habían cerrado por sí solas en la tétrica casona, la verdad es que también él se hallaba plenamente inquieto por ello. Sin embargo, si deseaba seguir mostrando ese liderazgo y interés ante los otros, lo menos que podía hacer era dar indicios de su compartida pero velada preocupación. «Pues qué magnífico trabajo estás haciendo. Ahora ya te falta un miembro de tus fieles seguidores», recordó Mauricio la declaración hecha por Talía poco después de que Lalo se hubiera esfumado. «Deja tú eso. Ahora creo que maté a otro dentro de esta maldita hacienda donde al parecer hay algo más con nosotros», se dijo a sí mismo el abatido joven sarcásticamente. De repente, una súbita idea surgió entre la caótica mente de Mauricio. Ahí estaba el inicio de la solución para su comprometida incidencia en el mortal incidente de Beristáin. Si hacía uso de su siempre efectivo poder de persuasión, podría convencer a los demás de que ese algo que los acosaba en la oscuridad imperante en la casona era el causante del fatal destino de su desafortunado compañero. Eso era. Nadie más había estado presente en la discusión entre Beristáin y él, así que no podrían poner en evidencia sus palabras. Por lo tanto, con la firme convicción de que los minutos que se tardara en regresar eran oro puro, el renovado joven se levantó del frío suelo donde se hallaba sentado y se preparó para volver con Karina y compañía. Pero aconteció que justo en ese preciso momento, la vista de Mauricio se topó con un singular objeto que se encontraba sobre una austera mesa de madera. El peculiar elemento atrajo irremediablemente la atención del curioso joven, el cual sin dudarlo lo tomó en el acto y con la ayuda de la luz de la luna que se colaba por la ventana del reducido cuarto, lo examinó. Una inesperada sonrisa apareció en el rostro de Mauricio cuando averiguó de qué se trataba lo que sostenía entre sus manos. La fortuna parecía acompañarlo nuevamente, y en su poder ahora tenía aquello que lo asistiría a eliminar cualquier desacuerdo en su contra. 7. Lo primero que percibió Carolina al despertar fue la fuerte humedad que envolvía el ambiente. Eso y el leve picor que aún sentía en su sensible nariz. El penetrante olor a vinagre y alcohol que había inundado su olfato antes de que perdiera el conocimiento. La joven de ojos castaños recordó con temor cómo al estar a punto de abandonar la extensa recámara que se encontraba investigando en compañía de Mauricio, Karina y Beristáin, un fornido sujeto que portaba una bata de doctor se había abalanzado sobre ella para acto seguido colocarle un trapo empapado con un desconocido líquido que le había hecho desmayarse al instante. Al tiempo que su vista se acostumbraba a la oscuridad imperante, Carolina se preguntó si sus amigos se habrían percatado de su ausencia, o peor aún, si ellos también habrían sido víctimas del desconocido individuo que la había atacado. Una vez que sus ojos se adaptaron a la penumbra que la envolvía, la delgada joven procedió a examinar el lugar en el que ahora se hallaba. De fríos y desgastados muros, y sin ningún otro elemento que lo adornara, el reducido espacio de unos 5 metros cuadrados daba la impresión de ser una especie de celda. Algo que Carolina corroboró con angustia al observar que una de las 4 paredes que la rodeaban era, en efecto, una gruesa y oxidada reja de metal. «¿Dónde demonios me encuentro?», se cuestionó para sus adentros la mortificada joven. «Beristáin, Talía, Ernesto, ¿dónde están?». Pero sucedió que Carolina ya no pudo continuar con sus desesperadas interrogantes debido a que unos pesados pasos comenzaron a oírse en el sepulcral ambiente. Obedeciendo a su instinto, la joven de tez blanca se recostó sobre el húmedo suelo y entrecerrando los párpados fingió seguir inconsciente. Con lo poco que podía distinguir desde su posición, Carolina vio cómo un tenue resplandor emergía por unos angostos escalones de cemento ubicados a pocos pasos de donde ella se hallaba. La atemorizada joven observó cómo un sujeto de alrededor de 2 metros de altura surgía de la estrecha escalera, cargando un cuerpo sobre uno de sus hombros y arrastrando otro firmemente sujeto por el cuello de la chamarra. Con la poca luz que emanaba del celular que el fornido individuo examinaba con avidez, Carolina fue testiga de cómo el hombre que portaba una manchada bata de doctor soltaba al joven que sostenía por el cuello de su vestimenta y de cómo éste azotaba la dura superficie al otro lado de la reja que la mantenía prisionera. La joven Álvarez se esforzó al máximo por reprimir el grito que amenazaba salir por su garganta cuando se dio cuenta de que el inerte rostro frente a ella y de la boca del cual emanaba un hilillo de sangre era el de su amigo Ernesto. Acto seguido, el corpulento personaje depositó una carina sin sentido en la celda que ocupaba Carolina, para después, sin el menor cuidado, arrojar también al lastimado Ernesto dentro de ella. En el momento en el que el alto individuo le daba la espalda para salir y cerrar la pequeña prisión, la joven, que aparentaba encontrarse aún desmayada, decidió jugarse el todo por el todo. Impulsada por la adrenalina y un intenso deseo de supervivencia, Carolina se puso rápidamente de pie y pateó la pesada puerta de la celda con todas sus fuerzas. Para reconfortante agradecimiento de la desesperada joven, la planta de su pie había hecho contacto justo con uno de los barrotes del lado contrario a las bisagras de la puerta de acero, ya que Carolina vio cómo ésta giraba velozmente en dirección de su desconocido captor, impactándolo de lleno en la nariz. Mientras el fornido y ahora sangrante sujeto caía lenta y pesadamente hacia atrás, la intempestiva joven recogió el celular que se le había escapado de las manos al enorme personaje, para después dirigirse hacia los escalones con ayuda del tenue resplandor que emanaba del quebrado pero aún funcional dispositivo. Subiendo la angosta escalera lo más a prisa que se lo permitían sus piernas, Carolina no pudo evitar preguntarse si estaría haciendo lo correcto al abandonar a Ernesto y a Karina a su suerte en el claustrofóbico sótano y en compañía de aquel peligroso personaje. Pero al escuchar un ronco y enfurecido gruñido de parte de este último, cualquier sentimiento de culpa que hubiera en ella se disipó de inmediato. De nada le serviría si se dejaba atrapar por el corpulento hombre. Lo mejor que podía hacer la inquieta joven era escapar y encontrar al resto de sus compañeros. Tras ascender los escalones que le parecieron interminables, Carolina se topó con un estrecho pero conocido pasillo, el mismo pasadizo donde había desaparecido Lalo tiempo atrás. Con su cerebro trabajando velozmente, la nerviosa joven se dio cuenta de que la segunda puerta que se había cerrado sorpresivamente ante ellos en aquella fatídica noche era la misma por la que acababa de salir. Carolina se echó a correr por el pasillo hacia su izquierda en busca de la habitación donde se ubicaba la gran escalera en forma de caracol. Agradeciendo el que su memoria no le hubiera fallado, la joven de finas facciones llegó sin demora al ansiado recinto, pero lo que ahí se encontró la inundó de horror. El cuerpo sin vida de Beristain se hallaba recostrado sobre el piso de cemento con un espeso charco de sangre rodeando su cabeza. Con lágrimas en los ojos, Carolina se arrodilló al lado de su fallecido amigo. «Maldita sea, Beristain, debimos de haber regresado a casa cuando teníamos la oportunidad», meditó la joven llena de amargura. «Si tan solo me hubieras dejado hacer esa llamada». Esto último provocó que Carolina dirigiera su atención al celular que había tomado en su escape de la húmeda celda. Al instante, dos elementos la sorprendieron por completo. Primero, que el estrellado dispositivo pertenecía a Mauricio. Eso significaba que él también había sido atacado por el individuo que portaba la bata de doctor. Pero el segundo punto fue el que más la impactó. El celular contaba con señal. ¿Por qué Mauricio nunca se los dijo? ¿Qué ganaba él con callárselo? «Ojalá tú estuvieras aquí tirado en lugar de Beristain», deseó malévolamente la joven de cabello castaño al tiempo que marcaba el número de celular de su mamá. «El número que usted marcó se encuentra apagado o fuera del área de servicio. Favor de intentar más tarde», le dijo una robótica voz a Carolina a través del dispositivo para su creciente desesperanza. Sin darse espacio para quejo o reclamo alguno, la temblorosa joven ingresó el número de su padre, solo para volver a escuchar la misma odiosa frase. «Carajo, ¿por qué tenemos que vivir en una casa donde casi nunca hay recepción?», profirió entre dientes Carolina a rememorar que dentro de su hogar la señal de los celulares descendía considerablemente de manera extraña. Sin pensarlo dos veces, la molesta joven marcó el número local de su domicilio, pero para su increíble frustración, ahora fue el turno del inequívoco tono que dictaminaba el que la línea se hallaba ocupada. «Con una chingada, te juro que si salgo de esta no te la vas a acabar, hermanito», se prometió a sí misma Carolina al suponer que por la hora, y como era uso y costumbre, su hermano se encontraba colgado del teléfono hablando con uno de sus fastidiosos amigos. De pronto, el estruendo de una puerta siendo azotada en algún lugar de la tétrica casona trajo a la quejumbrosa joven de vuelta a lo que realmente debía importarle en esos momentos: lograr comunicarse y solicitar auxilio para ella y sus compañeros, o de los que aún se hallaran con vida en aquella maldita hacienda de la leyenda. ¡Alejandro!, pensó con emoción Carolina recordar a su profesor y el cual le había contado la historia de la casona. Con el pleno convencimiento de que su maestro aún estaría despierto, debido a que en más de una ocasión este le había compartido que se quedaba hasta tarde leyendo, la delgada joven puso todas sus esperanzas en esa llamada. Carolina experimentó una sensación de euforia cuando, después de un par de timbrazos, la voz de su profesor se dejó escuchar dentro del dispositivo que sostenía. «¿Bueno?» «Alejandro, gracias al cielo», exclamó la reconfortada joven para luego decir, «discúlpame, de verdad, perdóname». «¿Carolina?», preguntó su maestro al otro lado de la línea, probablemente asombrado por no relacionarla con el número desde el cual ella le estaba llamando. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Debí de haberte escuchado. Nunca debimos de haber entrado a esta maldita casa», confesó la intranquila joven. «¿De qué hablas, Carolina? ¿Cuál casa?», le cuestionó confundido Alejandro. «Dime, ¿estás bien?» «No tengo mucho tiempo. Pronto me encontrará», advirtió Carolina. «¿Quién? ¿En dónde estás?», le interrogó de nueva cuenta su profesor. «En la hacienda del doctor», reveló la nerviosa joven y agregó. «Alejandro, tú eres el único que puede ayudarme. Quiere matarme como a los demás». «Tranquila, Carolina», le solicitó Alejandro. «Voy para allá. Tú solo no te...». Sin embargo, Carolina ya no prestó atención a lo que le decía su maestro, debido a que unos familiares y pesados pasos comenzaron a oírse por el pasadizo por el que ella había ingresado al alto recinto. «Ahí viene, Alejandro. Por favor, perdóname. Nunca quise...». Empezó a presionar la aterrada joven, solo para ser interrumpida por un par de brazos que surgieron a sus espaldas, aprisionándola y ocasionando el que no solamente el celular se le escapara de sus manos, sino también las esperanzas de salir con vida de aquella macabra y condenada hacienda. Epílogo. Avivando la leyenda. Dentro del único recinto que cuenta con energía eléctrica en toda la apartada hacienda, el callado hombre coloca el celular de la pantalla quebrada a un lado de los otros 6 dispositivos de comunicación que le han sido entregados a lo largo de la provechosa noche. El individuo que porta unos delgados anteojos no puede evitar el sentirse plenamente satisfecho, ya que con la ayuda de sus 2 fornidos e incondicionales asistentes, ahora tiene en su poder a 7 jóvenes con los cuales llevar a cabo sus experimentos. A pesar de que uno de ellos falleció de manera un tanto incidental, el sujeto de alta estatura no se deja abatir por esto. El cuerpo del ser humano es un vasto suministro de recursos, y el personaje de tez apiñonada tiene la plena seguridad de que hasta de un cadáver podrá obtener algo que le sirva a su siniestro proyecto, o a la culminación exitosa de la adictiva labor de su tío abuelo, como a él le gusta llamarla. Es increíble cómo únicamente con algunas ligeras modificaciones a la oscura historia de su antepasado se puede formar una atrayente leyenda que tan solo en unas cuantas horas le ha proporcionado a 7 peculiares conejillos de indias. Medita complacido el hombre enfundado en una bien cuidada e impecable bata de doctor. De repente, unos pesados pasos provenientes de las escaleras que comunican el oculto cuarto con el resto de la casona interrumpen los pensamientos del enigmático individuo. El sujeto de cabello negro escucha con sumo beneplácito a sus 2 corpulentos ayudantes comentarle cómo el último de los jóvenes, que se hallaba aún en libertad entre las penumbras de la tétrica casona, finalmente ha sido sometido y encerrado en el calabozo de la misma. Además, para sorpresa pero a la vez tranquilidad del serio personaje, uno de sus imponentes subordinados le entrega el diario de su tío abuelo, y el cual tenía en su poder el joven recientemente capturado. Con una simple seña y sin hacer uso de la palabra, el misterioso hombre despide a su par de fieles colaboradores para quedarse nuevamente a solas en la recóndita habitación. Tras depositar el preciado libro con los descubrimientos de su antepasado, y aquel mismo le ha agregado algunas anotaciones de interés sobre la vieja mesa de madera a su lado, el individuo de ojos oscuros se encamina hacia el otro extremo del lugar. Mientras recorre el laboratorio perteneciente a su tío abuelo, ahora altamente sofisticado, el macabro personaje no deja de mirar al muchacho y a la chica cuyos cuerpos se encuentran abiertos en canal y firmemente sujetos sobre las diversas mesas de metal apostados a lo largo y ancho del recinto. De sus bocas solo surge un sordo grito de terror, debido a que él mismo se ha encargado de extirparle la lengua. De pronto, el delgado sujeto da media vuelta y, tras extraer su propio celular de uno de sus bolsillos, lo apaga, dejándolo junto con el resto de los demás dispositivos desperdigados sobre la desgastada mesa de madera. El concentrado hombre no desea ser distraído de nueva cuenta por alguna otra llamada como la que recibió unos minutos atrás. La desesperada llamada de auxilio efectuada por la joven que en esos instantes se encuentra vendada y amordazada en la mesa al final del amplio laboratorio. Así pues, al tiempo que se dirige otra vez hacia la llorosa joven llamada Carolina, el lunático individuo, conocido ante el resto del mundo como el apacible y jovial profesor de historia, Alejandro Saldívar, no puede decidir si en esta ocasión no sería más conveniente el dejarle conservar su lengua a la bella joven durante todo el horrible procedimiento. Sus dolorosos y espantosos alaridos probablemente sean escuchados por algún desafortunado lugareño, y eso es algo que necesita Alejandro si desea continuar avivando la leyenda de su tío abuelo. Y por qué no, de paso, obtener más conejillos de indias para su malévolo pero crucial experimento en busca de la vida eterna. Fin.
¿Cómo viste, mi querido Humberto?
Vázquez, voy, Rodo, ¿eh?
Oye, pero tiene un error tu historia, mi querido Rodo.
¿Qué error tiene?
Pues, ¿cómo que qué error tiene? Se supone que la casona estaba ahí muy lejos de la civilización. Entonces, ¿cómo va a escuchar un lugareño los gritos si no vive nadie ahí?
Ah, pero acuérdate que de repente pasa gente por esos lugares. ¿Te acuerdas que inclusive lo mencionan cuando están contando la leyenda al inicio? Que la gente, cuando inclusive eran muchos años antes, los lugareños escuchaban eso y se iban espantados.
Pues si ya se fueron espantados, ¿ya quién va a regresar ahí?
Pues algunos chamacos que vayan allí a querer ver, investigar, o Humber que vaya sí a revisar si es cierto la leyenda.
Ah, sí, ¿verdad? Sí, claro.
Esa gente que no tiene...
Muy bien, sí, qué horror. Entonces todo eso fue cierto, ¿verdad?
Bueno, los elementos de que me basé para la historia, sí, como lo comentamos ya en algún programa, efectivamente la casa existe, se puede ir a ver, si es que todavía está, ya tiene rato que no voy, pero todo eso es real. La leyenda supuestamente del doctor, en teoría se supone que también pasó. Obviamente, pues yo ya le metí un poquito de cuestión de fantasía para hacerla más
hollywoodesca, ¿no?
Exactamente.
Chales.
Órale.
Ya no supimos nada.
Pero ya que yo no pude ir, pues tú también puedes ir, Uriel.
No, pero es que el Rodo ya sabe a dónde
ir. Tienes otra visión.
¿Qué va a tener otra visión? Dicen que no hay lugareños ahí, entonces ¿a qué voy?
A corroborar. No, vas como pionero.
Eso de que el maestro es el descendiente lunático del doctor es fantasía, ¿eh? No creas que yo voy a estar ahí esperándolos a que vayan y nada más les estuve aquí diciendo en el programa para que vaya gente y todo, nada, no te preocupes.
No, yo creo que ese fue un maestro tuyo, ¿no?
Pues quién sabe, si había algunos medio lunáticos, pero no creo que llegaran a tanto.
¿No te digo?
Yo creo que sí.
A lo mejor era el Memo, man.
¿Quién sabe? No, el Momo no, que, bueno, ahorita quién sabe tú. La verdad es que sí da miedo, ¿no?
Sí, está canijo. Pero pues ahí está la lectura, les digo, ahí sí, como comentábamos en el programa anterior, si gustan, ya después se sube completa para que la puedan escuchar de corrido y sí, ya disfrutarla un poquito mejor sin estarla escuchando segmentada.
Exactamente. Unos dos partes, yo creo, ¿no?
Pero sí, créeme que hubo varias personas que nos preguntaron que qué onda con esa historia.
Exacto.
Que sí lo están siguiendo, ¿eh?
Que por favor ya se acabara. Ah, no, no es cierto. Dijeron que sí.
Sí, ya por fin la acabé.
Que ya por fin. No, pero sí dijeron que que estaban intrigados con la historia.
Qué bueno, pues hay que den sus opiniones de qué les pareció, etcétera. Para ver si me voy a llorar a un rincón o etcétera. Pero es eso, porque sí, en teoría...
Si se la vas a venir a vender a Porrúa o a Walt Disney, ¿no?
Exacto. Un detalle curioso, de hecho la novela yo la tenía originalmente pensada como que aquí donde terminamos fuera, sin quitando obviamente el epílogo, fuera la primera parte, hasta donde se ve que a Carolina la agarra.
Ajá, sí,
cuando
sí
llama por el celular, hasta ahí yo pensaba que fuera la primera parte y que la segunda parte fuera donde precisamente el profesor va a tratar de ayudarla. Sin embargo, cuando estaba terminando de escribir ese quinto capítulo, dije, ¿y si le damos el giro de tuerca de que el maestro, en vez de que sea como el héroe, sea el malo? Dije, creo que quedaría bastante bien. Y entonces hice la prueba leyéndola con las personas y me dijeron, sí, me gusta más el final que quedó. Entonces dije, ah, bueno, pues ese le dejamos.
No, la verdad es que no te quisieron decir la realidad como era y dijeron, no sabes que ya no sigas escribiendo, mejor aquí acábala ya.
Sí, pero te digo, que digan qué opinan.
Muy bien, mi querido Rodo, está muy bien. Fíjate que el día de hoy tenemos un tema a cierto punto interesante, porque vamos a hablar de algunos parques. Yo creo que el más famoso parque lo dejamos al final, ¿no?
¿El japonés? Va.
No, el más famoso del mundo.
Va, sí.
No, yo creo que lo dejamos al final, el más famosísimo del mundo. Yo me imagino, ¿no? Porque es que ahí hay muchas leyendas y muchas cosas, ¿no?
Pues en varios lados, fíjate, pero...
Está como raro, ¿no?
Pues más por, creo que, tragedias que han pasado, ¿no?
Sí, fíjate
que... Vamos a esperar aquí el más cercano, en fecha y en distancia. Es aquí el de Chapultepec, ¿no? Cuando falló ahorita la montaña rusa.
Sí, así es. Fue un accidente bastante aparatoso. Se desprendió el carrito. Uh-huh. Y inclusive eso dio por resultado el cierre, uh-huh, del parque. Un parque bastante icónico, yo creo que en la Ciudad de México.
Sí.
Muy famoso, parte de este padrísimo lugar llamado Chapultepec, que sí, forma parte de este, no sé, este, ¿cómo se llamaría?
Pues esta urbe.
Urbe, sí, porque está el bosque.
Ajá.
El bosque de Chapultepec, a donde ahí junto está el castillo.
Ajá.
Que es muy importante para la historia de la Ciudad de México, el castillo de Chapultepec. Y de ahí pues está la feria, está el zoológico también, ¿no?
Sí. Digo, todas esas atracciones afortunadamente siguen.
Así es.
¿No? Pero pues realmente lo abrieron desde 1964, imagínate.
Sí, no, es, y además es importante para la ciudad. Y esa terrible accidente que hubo, ajá, dio por resultado el cierre. Me parece que una empresa estaba interesada en comprar el parque, ¿no? Y rehacerlo, ajá, y volverlo a abrir. Pero realmente no sé en qué acabaría realmente, si de plano lo van a quitar o qué es lo que sucede, ¿no?
No, pues la verdad es
que la verdad sabe, no se supo, pero sí dio por resultado eso, ¿no?
Pues que probablemente como se atravesó lo de la pandemia,
sí,
eso afectó todo eso. Porque ya ven que la atracción donde hubo el desastre fue en La Quimera. Mucha, ajá, gente pensaba que era la montaña rusa, pero no es La Quimera.
Ajá.
Es donde ocurre el accidente de que se zafa el carrito.
Estuvo terrible, la verdad.
Sí, la neta es que sí, ¿eh?
Así es. Bueno, ¿qué nos tienes, mi querido Humbert?
Pues fíjate que, hablando de eso precisamente, creo que muchos de los parques se han cerrado por accidentes.
Así es.
Fíjate que hay un, se llama el Parque Lac Saunie.
Uh-huh.
Este está ubicado en Virginia, ¿no? En los, sí, Estados Unidos.
Sí, 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 lo leí.
En 1783, cuando los nativos americanos vivían en esas tierras, también llegaron los europeos a vivir ahí. Llegaron los europeos con, uh-huh, tres hijos. Un día unos se encontraron, esta tribu los encontró los hermanos y mataron a dos de ellos.
Ajá.
Entonces esto generó una gran rivalidad entre, pues, estos europeos y las tribus.
Claro, claro.
Y murieron decenas de nativos, porque pues a lo mejor eran más, uh-huh, pero los europeos llegaron con más tecnología.
Con más tecnología, claro.
Ajá. Luego, en el año 1920, compran el terreno. Ajá. Y quien construye ahí, construye un parque de diversiones, incluye columpios giratorios, un estanque para nadar.
Ajá.
Y lamentablemente ahí en ese estanque muere una niña.
Así es.
¿Sí? Uh-huh. Que se encontraba en los columpios. Okay. Luego de haberse columpiado, muere atropellada por un camión que se encontraba dentro del parque. Y además un niño muere ahogado en el estanque.
Sí.
Esto hace que el parque fue ahora abandonado en 1966.
Ajá.
Y en 1985 sus actuales dueños compran el lugar. Ajá. Y ellos aseguran que oyen los columpios moverse, aunque no haya viento.
¿Sí?
Ni nada que los esté moviendo realmente.
Uh-huh.
Piensan que el parque está embrujado y que los fantasmas se adueñaron del lugar.
Y fíjate que pasan, ¿ves?, varias cosas, ¿no? Fíjate, yo leí también que tenían ataques de pánico repentinos la gente, que no sabían por qué. Que de repente estaban en el parque y de repente así como que les daba el ataque de pánico de algo.
Ah, esas ya son brocas psicológicas.
No, pero que eran muy recurrentes.
Ah, ¿sí?
Sí, también que te tocaban en los hombros. Bueno, a ti no, a la gente que iba al parque.
Sí, no, y a mí por qué, por eso no voy. ¿No?
Que los tocaban en los hombros, fíjate, manos invisibles, ¿sí? Objetos que se movían solos, sí. Sombras, las clásicas sombras que se ven en todo el parque.
Ajá, exactamente, entre los juegos.
Ajá.
Que se aparecían niños, ¿no? También.
Ah, sí, en los pastizales, ¿no?
Y lo que más recurren es precisamente lo del movimiento de los columpios.
Uh-huh.
Y los sonidos de las risas de niños.
Sí.
Y susurros que te hacen al oído y niños llorando, precisamente.
No, está cañón. Sí, fíjate, figuras inexplicables. Niebla en las fotografías, fíjate, eso está curioso. Que iba la gente, tomaba fotos y salían como con neblina las fotografías.
¿Sí?
Sí. Ese, yo lo leí, esa historia también. Y fíjate que ahorita que lo estábamos comentando, había un video, a ver si lo busco y les pongo en los comentarios el link, de una supuesta fantasma en un dragón de estos de feriecita pequeña.
Ajá.
Hay un video en internet, en el YouTube, donde se ve efectivamente que están solos y a la vuelta se ve una muchacha que está al lado y resulta que esa muchacha no existe, pues. Está rudo.
No manches, sí, también hay un parque. Bueno, no, vamos a hablar de otro parque.
De otro, ¿no?, parque, ¿no? Sí. Está ese está bueno, fíjate. Vamos a...
Y es que eso viene de que a partir de ciertos accidentes, uh-huh, clausuraron el lugar, ¿no?
Sí.
Por eso pienso de que a lo mejor va a ser una historia pues muy recurrente aquí con la Feria de Chapultepec. Más de, uh-huh, 50 años que la abrieron.
Uh-huh.
Estos lamentables accidentes fueron los que acabaron cerrándola. Y pues las creencias, o se augura que cuando tú compras algo que ya está así maldito y lo quieren volver a echar a andar bajo los mismos
términos, digamos,
términos o el mismo uso de suelo, es decir, van a volver a poner otro parque de diversiones
el
ahí,
mismo giro, digamos,
está como que ya condenado al fracaso ese lugar.
Sí, ¿no? Lo que fíjate que, corrígeme si me equivoco, pero también aquí en la Ciudad de México, el Six Flags, antes de ir a Reino Aventura,
sí, exactamente.
¿Ahí hubo algún accidente?
Sí, debe de haber habido muchos accidentes, pero que sepa, no mortales.
No mortales, como que fueron pocos, ¿no?
Sí, exactamente.
Después el parque se vendió a Six Flags, ajá, Internacional. Y y se pone Six Flags México, ¿no?
Así es, correcto.
Okay, muy bien. Y ahí parece que no hay, hasta el momento no hemos sabido de algo,
¿no? Pues no, sí hay apariciones de fantasmas y todo eso en Six Flags, ¿eh?
Ah, poco sí.
Sí, eso también han reportado varios fantasmas, principalmente en la noche. Y los cuidadores sí reportan lugares que prenden y apagan solos, donde pues no debería estar pasando eso.
No manches.
Ni hay nada. O sea, como que eso es algo muy recurrente de los parques de diversiones.
Sí, que hay en ahí como que...
Ajá. Cosas, ¿eh? No todos los parques de diversiones están, por así decirlo... ¿cómo te puedo decir? Embrujados.
Embrujados, ajá.
Embrujados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está el parque de diversiones de Pripyat. ¿Saben dónde está Pripyat?
Sí, en Chernobyl, ¿no? También leí.
Exactamente. Estaba a un lado de Chernobyl.
Es el único parque que abrió y cerró el mismo día.
Sí, así es.
¿No? O sea, abrió sus puertas y ese mismo día
cerró. Es que dejaron entrar a todos gratis y quebró el mismo día.
No manches.
Ah, ¿no? ¿No fue por eso?
No, fue por la evacuación.
Ah, exactamente. Lo iban a abrir el día primero. Bueno, incluso sí lo abrieron, pero como tú bien dices... Lo iban a abrir el 1 de mayo,
uh-huh,
pero recordemos que el 26 de abril quiere decir que son 5 días
5 días
antes
antes.
de que lo abrieran formalmente al público, es cuando viene la lamentable explosión de uno de los reactores nucleares en
En
la
la
planta
planta.
nuclear precisamente de Chernóbil, ¿sí? Y esto hace que pues todo eso sea evacuado y se queda como un lugar fantasma,
Sí, claro.
Pripiat.
Sí, no, de hecho el gobierno, ¿no? Para calmar un poquito a la gente, le pidió al parque abrir antes. Entonces abrieron y fue cuando ya vino el lamentable ya
Sí, no,
explosión
pues
terrible, ¿no?
no, bueno, la lamentable explosión ya estaba, ya había pasado, como que quisieron aminorar las cosas. Recordemos, hay una serie, fíjate, en HBO, no sé si tú la has visto, Rodó. Está muy buena, ¿eh?
¿Cómo se llama?
Tú te das cuenta que lo que pasó en Chernóbil fue exactamente la misma razón de por qué Cristóbal Colón descubrió América.
Ah, sí, no me digas. ¿En serio? Oye.
No lo voy a decir,
No.
pero
Es una leperada, Pablito.
sí,
Es
es
una leperada lo que dice
la
Pato. Oye, ¿has visto esa serie, Rodo, en HBO?
No, fíjate que sí, sí la ubico, pero no he
¿No la has
obtenido oportunidad
visto?
de verla.
Ah,
Ajá.
ok.
Fíjate, está muy buena, amigo, ¿eh? Se la recomiendo a todos los que no la han visto. Véanla, realmente narran de una manera majestuosa todo lo que pasó ahí. Que te das cuenta que el error y la negligencia humana, o sea, es increíble cómo todo esto se pudo haber evitado, pero por el capricho, el berrinche y el poder de un ignorante, pudieron causar esta lamentable tragedia, ¿no?
Así es.
Y todo lo que causó, porque realmente ellos dijeron, bueno, sí, ya se voló el reactor, ya se fue a hacer su vida.
Ya se puede hacer su vida el
Fue a hacer su
reactor.
vida el núcleo del reactor, entonces sí, pero el cohete fue la famosa nube radioactiva
Así
que
es.
inundó a media Europa, ¿eh? Y fue
Sí, sí,
hasta que en
sí.
otros países detectaron esa nube y la radiación que traía, que realmente los de Chernóbil dijeron, ah, sí, es cierto, creo que sí se nos explotó una planta nuclear. O sea, ya fue cuando soltaron la sopa porque lo estaban negando.
Sí, estaban diciendo que no era cierto.
Hay un famoso puente muy cerca de las zonas habitacionales de Chernóbil que le dicen el Puente de la Muerte. Es uno de los ahora lugares turísticos, porque ya lo están haciendo turístico esto. Es de los lugares ahora turísticos donde dicen que toda la gente que fue a pararse ahí para ver cómo se estaba incendiando a lo lejos la planta nuclear, porque tampoco estaba cerca, todas esas personas murieron
La
de
radioactividad.
enfermedades generadas por la radiación.
No manches, estuvo
Entonces,
cañón
está muy
esto.
buena, amigo, ¿eh? Te la recomiendo. Bueno, los dos. ¿Tú ya la viste bien?
No, pues yo, entonces,
Va
por eso te preguntaba, ¿cómo se llama,
para
Rodo? ¿No te
revisarla.
acuerdas?
Chernobyl,
Ah,
precisamente.
sí, se llama
Se llama
Chernobyl.
Chernobyl.
Sí,
Son
sí.
cinco, si mal no recuerdo, son 5 capítulos. 5 o 6 capítulos, no llega más. Sí, son como de una hora más o menos. Pero muy interesante, ¿sí?
Está padre.
O sea, la verdad es que
Para
sí te.
revisarla y como tú dices, recordar esto de Chernobyl, que es algo bastante pues importante en la historia de la humanidad por este tipo de cuestiones. Y como bien dice Humber, ¿no? Probablemente siempre, o la mayoría de las veces, siempre se dan por negligencias, ¿no?
No, si
Yo
te
cuando
das
estaba en
cuenta.
Monterrey, a mí me tocó igual mi propio, digas entre comillas, Chernobyl. A mí me tocó, ¿se acuerdan del famoso San Juanico?
Sí,
¿Cómo
cómo
no?
no.
Allá en Monterrey hubo algo parecido. Yo vivía muy cerca de la planta principal de Pemex. Yo vivía en una colonia que se llamaba Riberas de la Purísima, ahí en el municipio de Guadalupe. Ya ven que es Monterrey y pegadito está el municipio de Guadalupe. Yo vivía ahí y, no sé, mi casa estaba como a 1 kilómetro, 1.5 kilómetros más o menos de la planta. Y yo estaba ahí, me acuerdo que ese día estábamos terminando de comer y de repente empieza a pasar gente corriendo por la calle. O sea, eso sí no se me olvida, es como las películas, así se veía, pasar gente corriendo así por la calle, ¿no? Y de repente mi papá se queda así sacado de onda y le dice a mi mamá, oye, ¿ya viste que está pasando gente corriendo? Y mi mamá muy inocente dice, seguro van a la tienda. Y
Es que
dice
ya
mi
se están
papá,
acabando
pues que
los
están regalando
gansitos.
la tienda o qué, ¿no?
Sí, se ha de
Entonces
estarte
mi mamá
volando este
sale,
mamá.
le dice, no, pues voy a ver, mi mamá sale y entra corriendo así, se está quemando Pemex. entonces ya agarramos, salimos así, se veía una llamarada, pero enorme, 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 sí, esas sí, que sí, llega hasta el cielo, parecía como un hongo nuclear.
Sí, sí, sí.
Ahí se veía, ¿no? Total, ya nos fuimos y todo, nos fuimos a casa de una tía que vivió un poquito más lejos de esta zona, y ya después en la noche me acuerdo que mis papás tuvieron que regresar, porque pues todo lógico, todo se quedó sin cerrar, todo, etcétera, y muchas familias trataban de regresar, pero el ejército ya no dejaba pasar. Total, que a la mera hora en la madrugada les dieron chance de que pasara un solo vehículo, con varios de la colonia se metían en ese carrito, e iban casa por casa para cerrarlas, porque si no, pues iba a empezar la rapiña a todo lo que da, ¿no?
Claro.
Y resulta que lo que pasa, por esto me recuerda esto que dice Humbert de lo de Chernobyl, fue por una negligencia que resulta que en uno de los tanques grandototes que tenían de combustible era con una capacidad de 60.000 litros.
Ajá.
Esos tanques, por seguridad, les dejaban un vacío de 5.000 litros para que precisamente no estuviera como al límite. Con tal de ahorrarse tiempo, dinero, etcétera, se tenía que hacer una soldadura en la parte superior del tanque. Un señor y su hijo los ponen a soldar el tanque, y efectivamente se supone que si hubiera estado el tanque a la capacidad adecuada, no hubiera pasado nada. Pero como el tanque estaba casi al límite con tal de seguirle sacando dinero a todo, una de las chispas cae en el tanque y explotó. De hecho, explotó. Yo me acuerdo las primeras imágenes que pasaron en la noticia, ya ven que antes como que eran menos censuradas. Uh-huh. Se veía la gente cómo había quedado petrificada en la pared, así de la explosión que se dio, la gente, los cuerpos habían quedado así pegados en la pared. De hecho, el papá y el hijo nunca encontraron sus cuerpos, esos se desintegraron
exactamente.
Explosión que se dio, ajá. Y es lo mismo, igual, por una cuestión de negligencia.
Sí, exactamente. No, y esto sí ha causado un desastre mundial fenomenal, Chernobyl, que sí, pues hasta la fecha, ¿no? ¿Ya cuánto tiempo?
Uh-huh.
Y podemos seguir hablando de eso.
Así es, y vamos a seguir hablando de eso.
Seguimos hablando de eso.
Es una de las tragedias más importantes.
Unos poquitos miles de años que dura la radiación.
Así es, efectivamente. No, y además se dicen muchas cosas, aparte del parque, sí, se dicen muchas cosas ahí a los alrededores. Oye, mira, voy a mandar unos saludos. Quiero agradecer mucho a la gente que nos esté escuchando. Roberto Ruiz, Jesús Salina Rodríguez y Juan Miguel Pérez.
Órale, mi estimado Juan Miguel, ya tenía rato que no.
Sí, mira, que nos estén escuchando en el Facebook. Y en el YouTube.
Está, por ejemplo, TRC Ángel 19,
ajá,
Eduardo IDK,
sí,
y tú, Miguel Martínez.
Muchas gracias por estarnos escuchando ahí en el YouNow, ¿no?
En el YouNow.
Y también en la página de Escalofrío, en Facebook, nos está escuchando por ahí Vianet, Vanessa, Levin Soler y Adriana Villagrana.
Vale, un saludo para gracias.
Que nos estén escuchando. Muy bien. Pues fíjate que hay un parque en Japón. Bueno, ahorita vamos a contar la historia.
Hay varios parques en Japón.
Sí, por eso no, pero ahorita vamos a contar.
¿Hay un parque nomás?
Hay uno de los parques en Japón.
Ah, ya.
Takakonuma Greenland. Traduce. Verdelandia, ¿no? ¿Qué es?
Takakaka. Y Tierra Verde.
Tierra Verde, ¿no?
Takakonuma, Tierra Verde.
Verdelandia, ¿no? Verdelandia.
Llamámoslo Verdelandia.
Verdelandia. ¿No? Fíjate que está
que
situado.
No sé qué sea, Takakonuma o esa cosa.
¿Quién sabe? A ver, Rodo, ¿tú qué sabes de anime? Traduce Takakonuma. Takakonuma.
Takakonuma. ¿Quién sabe? ¿Será Takataka con Maluma o
algo
así? No,
no sé. Ahí está. Vamos a ver. Takataka Maluma en la Tierra Verde.
En Verdelandia. Ahí,
así se va a llamar.
En Verdelandia, sí. Está situado en Novara, en Japón. Una, ajá, localidad muy cercana a Fukushima. Sitio donde, bueno, lo recordarán porque fue el sitio que fue devastado en el tsunami en el 2011.
Ajá.
¿No? Mismo que causó, bueno, un accidente nuclear, fíjate. En el 2011. Bueno, pues en los 70 los parques de atracciones se habían convertido en lugares más populares en Japón. Uh-huh. La tendencia era personas que se divertían y empresarios limpiando cada centavo de toda la gente que iba ahí a divertirse. Ah, ¿no?
Bendito capitalismo. Bueno, pero sigue siendo eso, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, sí, nunca ha cambiado mucho, que digamos. Bueno, pues en esa época era muy lucrativo y además, pues era lo que estaba de moda, ¿no?
Ajá.
Había un señor llamado Makoto, que era un empresario que tenía el sueño, entre comillas, pues de poner un parque de diversiones, pero no tenía el suficiente dinero, ¿no? Entonces cuenta la leyenda, ¿sí? Que
sí, ese maldito dinero vil me cae.
Sí, no manches.
Yo vieras cuánto, a todos nos pasa, ¿verdad, amigo Rodo? Yo también vieras cuántos sueños tengo, el cuento es que no tengo dinero.
Exactamente, así es.
Y me imagino que a Rodo también le está pasando eso. Y a ti igual.
No tienes sueños, tienes sueñas.
No, sí tengo sueños, pero no tengo dinero, entonces.
Para cumplirlos, ¿no?
Sí.
Fíjate que este señor Makoto buscó la ayuda de un poderoso Oni. ¿Sabes qué es un Oni?
Un demonio, ¿no?
Sí, es una especie de demonio. Inclusive, bueno, su nombre del supuesto demonio fue el Amanohaku.
Amanohaku, sí.
Amanohaku era ese poderoso y malvado demonio que tiene la capacidad de despertar y realizar los más oscuros deseos de cualquier persona, ¿no? Entonces, cuenta la leyenda que Makoto hizo un pacto con él y la condición era entregar a su hija. Fíjate, se supone que vendió a su hija a cambio de, pues, el dinero suficiente para poner su nuevo negocio, ¿no? Digamos. Así que Makoto construyó el parque y se dice o se cuenta que su hija simplemente desapareció un día. Y bueno, no un día, más bien el día de la inauguración.
El día de la inauguración, sí, exactamente.
El día de la inauguración del parque, su hija se perdió, ¿no? Bueno, resulta que su sueño y su maravilla y su parque no le duraron mucho tiempo. Realmente no fue así. La razón, porque resulta que este señor Makoto terminó muerto también. Creo que de un infarto, ¿no?
Sí, pero sí fue un par de meses después de que desapareció su hija.
Sí, así es, exactamente. Bueno, ya sea, todo el parque se mantuvo abandonado ya porque se murió el señor y ya todo vale queso, hasta 1986. A partir de entonces un misterioso y desconocido empresario reabrió el parque.
Maluma.
Maluma, sí. Maluma, por eso era la fusión, ¿verdad? Sí,
Maluma Verdelandia.
Sí. Ahora era Maluma Verdelandia, uh-huh. Exactamente. El parque que funcionó por más de 13 años. Y el parque no duró más que eso debido a que empezaron a haber muchos trágicos.
Sí, poco más de 10 años, ¿no?
Sí, 13 años realmente más o menos fue lo que duró. Dicen que durante esos años en que volvió a funcionar, por lo menos 6 personas murieron, uh-huh. Y otras varias resultaron heridas, ¿no?
Y en accidentes que realmente no tenían así como una explicación lógica, ¿no?
Sí, ¿no? ¿Y qué crees? Que hay una situación bastante extraña. Fíjate, en el 2007,
ajá,
un turista del Reino Unido llamado Bill Edwards decidió visitar el parque abandonado.
Ah, es verdad.
¿No?
Un fotógrafo, ¿no?
Es un fotógrafo, sí, un fotógrafo, exactamente. Sí. Fue al sitio y encontró que a pesar del tiempo todo estaba intacto. Fotografió todo, excepto cuando estaba descargando las fotos en la computadora.
Sí, se dio cuenta que no había nada.
No había nada en las fotografías. ¿No? Inclusive, bueno, también se cuenta por ahí, yo creo que eso ya fue como más inventado.
Ajá.
Pero dicen que solamente encontró una foto en el lugar y en esa foto aparece una niña como en un parque. Y entonces es lo que dicen. Pues yo creo
sí,
que
porque la familia, la famosa niña,
uh-huh,
creo que esa era la que era más famosa, que la empezaban a ver en los juegos, ¿no?
Así es. No, inclusive en la entrada del parque, ¿no?
Sí.
Ajá, sí.
Y se cree que precisamente era la
que apareció del Makoto.
La hija de Makoto, sí, exactamente.
Y después el fotógrafo se dio cuenta que no le había quitado el tampón a la lente de la cámara, sí, y pues, no salió nada.
Ajá, es que era principiante. Bueno, pero creo que ese es el de los casos fuertes que tiene documentados, porque él dice que fotografió, que vio el parque y lo fotografió, obviamente es lo que él cuenta,
¿sí?
Y que cuando llega a guardar sus fotos, pues realmente ya no había nada, ¿no?
Exacto.
ya no había nada. Entonces, ¿por qué? Porque este lugar sí lo demolieron, ya lo demolieron y ya lo habían demolido varios años antes de
Así es.
que este fotógrafo fuera a intentar fotografiar ahí. Y sin embargo, cuentan que había la última muerte que hubo fue de un chavo
Ajá.
que se aventó de la montaña rusa
Así
llamada
es.
el Dragón Blanco.
El dragón blanco, así es.
Sí, que fue precisamente la más grande de Japón durante varios años, y en su recorrido pasaba por un bosque en donde hubo un cementerio.
Ah, exactamente,
Ajá.
sí.
Entonces, lo que cuentan sus amigos que iban con él es que realmente él estaba normal, o sea, no tenía depresión ni nada de eso,
No, que inclusive
pero
cuando subió estaba normal,
estaba bien
ajá.
exactamente, pero que cuando entró al juego comenzó a comportarse de manera extraña. Y antes de saltar, lo único que dijo fue: voy a ir con
Con
ella.
ella, ah, sí, cómo no. Y se aventó.
Y se aventó.
No, sí está cañón esto, ¿eh? No. Inclusive, como tú dices, el parque ya está demolido, pero también hay gente que dice que a lo lejos ve el parque funcionando, ¿eh?
Pues como el fotógrafo este fumado, ¿no?
Sí, no manches,
Yo creo que
fuma.
ese es el problema de
Bill
estarse
Edwards se llama.
fumando el pasto, ¿eh?
Así, por eso es Verdelandia.
Por
Por
eso es
eso es
Verdelandia.
Verdelandia
Como bien nos la tradujo aquí este el buen Rodo
él.
de
Es Verdelandia eso.
Verdelandia de Maluma.
Fíjate que tiene como mucha alusión, por ejemplo, como El Resplandor, ¿no? Con el Hotel Overlook. ¿Se
Ah,
recuerda
sí,
que se
claro.
reconstruía solo? Entonces, como que es algo así.
Está cañón, ¿eh?
Sí.
O sea, la verdad está como raro. Inclusive también cuentan, digo, yo creo que también esto es inventado, no lo he comprobado. Yo creo que aquí de los tres, yo creo que el más apto para hacer eso, yo creo que es Rodo, porque es el que sabe más. Pero dicen que algunas personas han informado que la imagen que aparece en la niña, se ve desde el Google Maps.
¿Ay, en
¿En
serio?
serio?
Vamos a meternos a Google Maps.
No, dicen que, o sea, te metes al Google Maps, a donde supuestamente es el lugar, y que si te quedas mirando constantemente, se puede sentir un mal como presentimiento, y luego empiezas a ver ya cosas ahí como raras. Es lo que dicen, lo que yo creo
No,
hasta
así también, y si te echas un montón de
de Verdelandia,
un vodka sin rebajar y
el podcast sin rebajar.
Te pones de Rusinski
Y
con
te
el
pones de rosa, exactamente. Entonces,
Rusinski.
sí, no, hombre, hasta sientes que vuelas, ¿no?
Y vas a volar,
Fíjate que
¿no?
eso sí ya se me hace más
Como que más paranoia
ajá, más historia
inventada.
folclórica para jalar gente hacia allá, ¿no?
Sí, así es.
No dudo que alguno esté dando por allá tours y todo eso que se esté ganando su buena lanita con
Es
los
con.
ignorantes,
Exactamente.
¿no?
Exactamente. Sí, claro, nunca falta. Muy bien, tienes por ahí otro.
Parque Maluma, Verdelandia, entonces.
Maluma, Verdelandia.
Igual, mira, hay otro que se llama Alton Towers.
Ajá.
Está ubicado en Inglaterra. Sí, sigue funcionando, pero no dejan de suceder accidentes extraños. Hay una leyenda que en el año de 1800 su propietario Charles Talbot se niega a ayudar a una mujer, la cual era bruja. Y ante el egoísmo de este hombre, decide esta bruja maldecir a toda la familia y a la propiedad.
¿A poco?
¿Cómo ves?
No, pues está
Así como
cañón.
la famosa maldición gitana, pero así en serio, ¿eh?
O la que tenía mi querido Cruz Azul, que ya la logró liberar.
Ah, lo quitó, sí, gracias al
O sea,
cabecita de algodón que
tenía
es.
que buscar el momento para salir con su Cruz
Ajá,
Azul.
sí, güey, es como
Déjame celebrar, tenía
Ludovico
26 años y fue
Peluche,
subcampeón.
¿no? Ajá. Dale chance, es cada 23 años lo va a hacer.
Así, ¿no?
Sí.
Ya mi hijo es el que me va a contar, mira, papá, volví a ser campeón tu Cruz Azul.
Sí,
Ajá.
exacto.
Y ya en el silla
Mi
de
hijo es
ruedas
el
o en el asilo, ¿no?
que con su suero ahí cortado, ¿no?
Con su suero colgado, sí.
Con su suero ahí colgado acá.
Échale vodka al suero, chica, para
Horrible está esto, ¿no? No
Bueno,
manches. Ajá.
realmente muchos coinciden en que en ese lugar existe una energía inquietante y que sienten las personas que están siendo observadas constantemente o perseguidas. Sí, nada obviamente se compara con los accidentes que ocurren o cuando las montañas rusas quedan paradas a la mitad de la
Ay,
travesía.
sí, está
Se
complicado
puede
eso.
pensar que es un mal funcionamiento, pero hay una medium que se llama Christine Hamlet, asegura que sí existe una energía negativa detrás causante de estos accidentes y desgracias. ¿Cómo ves?
No, o sea, está rudo.
¿Está rodo? No, no
Está
sé.
rudo, está rudo el rodo.
Rudo, rudísimo.
Rudo el rudisco. No, sí está cañón. También hay por ahí otro de Costa Rica, si no mal recuerdo, ¿no?
El de Costa Rica, sí,
Sí,
de San José.
de San José, Costa Rica, ajá.
También sigue en funcionamiento. Según la gente que está ahí, dentro de las instalaciones ocurren hechos paranormales y habitan fantasmas que causan grandes sustos a, pues a todos los visitantes, ¿no?
Mira.
La más recurrente es una niña. ¿Te das cuenta? Mira, volvemos a lo
Siempre
mismo
es
que
una niña, ¿no?
alguna vez dijimos, ¿por qué la mayoría de los fantasmas son mujeres?
Pues yo creo que es por el folclore social
¿Sí?
de hacerte, ay, es que es mujer, ¿no? O sea, como algo así. Yo me
¿No crees que
imagino.
nos torturan en vida y también en la muerte?
Pues la verdad, pregúntale a Rodo.
Nah, él apenas va a empezar, no le puedo preguntar eso. Este.
Soy amateur, apenas en el
Sí,
tema
nada,
de
apenas
medicina
es
alternativa.
amateur. El Rodo todavía está en la etapa del amor, el amor, el amor, el amor. Y él se va y se corre en los campos de flores y
Ay, corta
pájaros. Como,
margaritas
ajá, exactamente. O sea, me vino a la mente esa imagen de de Crepúsculo, que se me va a revolcar aquí mi estimado Darius. De
manches.
Crepúsculo, donde está aquí el vampirito, maricón. Ah, perdón por la mufa, perdón. El vampirito
Nos van a
nos
censurar.
van a censurar, sí. No es cierto, ya no. No, bueno, la imagen donde está el vampirito aquí cortando florecitas con su novia en el parque, que tú dices, ay, no manches, es el debe ser el Edward, es
Mira,
este.
ya,
Ya vamos a seguir con la historia,
mira,
porque me van a hacer
sí,
hablar
no te
mucho.
vas
Y nos van a censurar.
nos van a censurar desde entonces. Ajá.
Bueno, fíjate que ahí también dicen que es muy común escuchar los canales que comienzan a caer agua. O sea, hay lugares donde hay agua. Pero obviamente en las noches los apagan y todo eso, ¿no? De estos parques de diversiones, tú te acordarás de los troncos, todo eso que había
Claro,
en
claro, claro.
ciertos parques de diversiones, donde aparte de ser como una pequeña montaña rusa, cae el tronco y salpica y todo eso, ¿no?
Ajá, sí.
Hay un famoso splash, creo que se llama aquí en Six Flags.
En cifra, creo que ahorita ya tiene otro nombre, pero es
Ajá, pero
era
era
el
lo que era el
splash, ¿no?
splash, entonces
Ajá.
cuando chale, ya estamos revelando nuestra edad. El splash cuando era Reino Aventura, ¿no?
Cuando era
Cuando
Reino.
existía un dragoncito rosadita y
Sí, el
horrible.
maldito que te recibía desde el estacionamiento, ¿no?
No, sácate a onda de. Yo me acuerdo de la tierra de Tommy Daly,
Ay, ándale, sí.
pero. Okay, dale.
Bueno.
Cuando estaba la medusa que te rompía la columna de tanto que
Ah, sí,
gritabas,
unas
¿ya te
mendigas
acuerdas?
vueltas que daba la
La
cruz. Dice, ah, no manches. Dije, no, si ya das gracias que bajaste vivo de esa incompleto, ¿no?
Sácate
Sí, no, no, sí, me acuerdo de esa
esa.
terrible medusa. Bueno, pero
Sácate,
regresando un poquito, de ese
ajá.
tipo de juegos que utilizan agua, obviamente en las noches, pues apagan todo esto. Dicen que es muy recurrente que en todos estos, en los canales del tortuguero, así se les llaman, se
Ajá, sí.
encienden, ajá, y los botes, bueno, se empieza a oír cómo empieza a caer agua, como si estuviera funcionando
El
el
juego.
juego.
Ajá.
Exactamente, pero cuando van los vigilantes a checar, realmente están apagados, no está cayendo agua, y es más, el agua está tranquila, porque ya ves que pues, tú avientas una piedra o algo así, se mueve el agua y tarda en apaciguarse nuevamente. Es decir, que si tú piensas que alguien los prende y cuando van y los vigilantes se apaga, pues no tampoco, porque tardaría en apaciguarse el
El
agua.
agua, claro.
Dice, realmente el agua está tranquila, todo eso, o sea, es únicamente el sonido,
No
porque el agua
está
está en
cañón.
calma. Ajá. Afortunadamente dicen que la mayoría, si no es que casi todos los sucesos que ocurren en este parque, pasan cuando están cerrados.
Sí, que no es
Cuando está
cuando está
cerrado.
abierto.
Ajá, exactamente. Y pues realmente los únicos que se enteran son los vigilantes, no los visitantes.
Exactamente, muy bien. Oye, mira, antes de pasar con el más famoso parque de diversiones a nivel mundial, les vamos a mandar unos saludos a nuestros buenos amigos Diego Castro y César Garduño, que ya están comentando. Saludos a todos. Unos brownies de Verdelandia. ¿Ya ves cómo se dice?
Eso, chis, eso. Se han
Dice.
salido hasta en varias, series de televisión.
¿A poco sí?
Sí, es esos brownies
De
de Verdelandia.
Verdelandia,
Como
dice nuestro
en el
amigo.
That 70 Show, por ejemplo.
Ajá, That 70 Show, claro.
Han salido como los preparan. Te dan creo que hasta la receta.
Sí, ¿verdad? Diego Castro, creo que sí. Y César Garduño, que nos está escuchando ahí.
César, mi estimado César, saludos.
En el YouTube. Muy bien. Pues bueno, ya saben que estamos hablando de Disneylandia, creado por el señor Walt Disney. Que Rodolfo está muy, pero muy agradecido con el señor Walt Disney por haberlo creado.
Por haber existido.
Sí. Por haber creado un boceto de Rodolfo.
Fíjate que es curioso, ¿eh? Porque realmente, digo, a lo mejor muchos esperaban que no estuviera incluido Disneylandia, ¿no?
Sí, claro.
Pero realmente dicen, y es el Disneylandia porque hay varios, está el más grande que es el de Orlando,
El de
Florida, yo
Orlando,
no lo
Florida.
conozco, pero el de California sí lo conozco, fíjate. Y cuando estuve leyendo esto, sí
Dice, ¿para qué
dije, ay,
fui?
en la torre. No, 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 no para qué fui, no, realmente a mí no me pasó nada, era mucho más niño, no me pasó nada, pero sin embargo te acuerdas cuando te empiezan a narrar, ah, es que en esta, en este, en este juego, y tú dices, ah, no manches, yo sí estuve en esos juegos, ¿no? Nunca noté nada, a mí no me pasó nada, pero te
No, pues
acuerdas,
tú
¿no? Si
fuiste el
estás
día
en
de
más
la
niño.
inauguración, ¿no?
Así es,
Sí, efectivamente.
mismamente.
Oye, hay muchos videos, también quiero decirles que en YouTube rondan en la red muchísimos videos de accidentes y de cosas extrañas que pasan en Disneyland. Por ahí si gustan buscarlos en el YouTube, voy a poner algunos en los comentarios, algunos links para que puedan ir ahí checando
Mira,
esas cosas, ¿no?
vamos a hablar de algunas cosas que dicen la
Dicen,
gente que pasa
cuentan.
ahí.
Sí.
Muchas de ellas, para mí en lo personal, se me hace una babosada, ¿no?
Como algo inventado, ¿no?
Como algo inventado, sí, exactamente como para darle fama.
Exacto.
Sin embargo, hay un dato curioso que sí hay que mencionar, que mucha gente por el cariño que le tienen a Disneylandia, precisamente a por todo este mundo mágico que ha creado Walt Disney, que creó desde hace mucho, le tenían tanto cariño que muchas peticiones de gente que fallecía era de que cuando los cremaran fueran a dejar sus cenizas a
Sí,
Disneylandia.
sí.
Y esto se empezó a hacer tan común que ya hasta los policías y los vigilantes tenían un protocolo para este tipo de cosas.
Sí.
Porque había mucha gente que decía, ay, es que mi hijo falleció, ¿no? Pero quería quedar aquí en Disneylandia. Y allí van y órale.
Sí, eso es como algo muy recurrente,
Era
sí,
algo muy
también
recurrente.
muy, muy
Entonces, dice, a mí
recurrente.
me sorprendió que hasta los policías de ahí tienen un protocolo para actuar contra. Bueno, no contra, a actuar en el momento en el que vean que alguien lleva cenizas y que las va a verter en alguna parte del parque.
No manches, ajá.
Esto es en California.
Es un California.
Principalmente es el
Y fíjate
primero.
que eso es cosas, eso que tú estás contando, eso es algo que sí creo que pase,
Sí.
¿no? O sea, eso sí de las cosas que yo creo que sí pasa, ¿no?
Sí, eso de que la gente vaya y eche las cenizas ahí en una parte de Disneylandia porque su familia quiere estar ahí, sí lo creo. Que el familiar se convierte en un fantasma que después está en la casa de los espantos ayudando a Disneylandia a espantar a los visitantes, eso sí ya no.
Mira, es que es justamente lo
No
que
es
iba yo a
tanto así,
decir
pero algo
en
así,
ese
¿no?
momento, porque se dice que en la mansión embrujada en Orlando existe el espíritu de un niño que merodea. ¿Sí? Los integrantes del elenco han dicho que oyen, que lo escuchan riéndose y haciéndole burla a la mujer que grita, vuelvan pronto. Y que sí, después de que el juego cierra, se logra escuchar a este niño. Y existe una foto, búsquenla por ahí en el internet, en donde efectivamente alguien voltea, toma una foto, ya saliendo de la mansión embrujada y se ve la figura de un niño que se está asomando así.
Ay, ¿en
En
serio?
serio. Esa foto sí dije, no manches, sepa Dios si será inventada, pero la neta es que sí se ve muy macabra.
Órale, pues por ejemplo hay una estación de bomberos en Disneylandia. Hay una estación de bomberos que en el segundo piso tenía un departamento Walt Disney precisamente.
Ah,
Y
poco.
entonces ahí vivía. Tenía la costumbre de prender una pequeña lámpara
Sí.
que se veía desde la ventana. Es decir, tú desde afuera alcanzabas a ver la lámpara que estaba en la ventana. Y
No
ese era como un símbolo que él tenía para que los visitantes se enteraran que él estaba ahí en ese momento.
Okay,
Eso es que él jugaba mucho con ese misticismo, ¿no?
Sí, claro.
Cuando él fallece, dicen que después de eso, él se quedó en el parque.
Okay.
Porque muchas veces la gente de limpieza y todo esto, cuando iba a, pues obviamente a limpiar, a dar mantenimiento a estos lugares, apagaban las luces, incluyendo esta lámpara. Pero a los pocos instantes la lámpara se volvió a prender.
¿En serio?
¿Sí? Sí. Y dice una persona que incluso cuando ella apagó, porque fue mujer, cuando ella apagó la lámpara y se dio la vuelta, la lámpara nuevamente se encendió y que ella escuchó un susurro que decía, todavía sigo aquí.
Ay, no manches.
Eso es lo que ella dice, ¿no? Obviamente nada más ha sido una persona la que reportó eso, pero sin embargo, después de estos acontecimientos, en honor a Walt Disney, esta lámpara siempre ha permanecido prendida después de este suceso, en honor a él, como ves en la
No, se
estación de
está,
bomberos.
no, pues está cañón. Ya, o sea, independientemente de que sea cierto, no, si está cañón que escuches, todavía
Sí,
sigo
no.
aquí, ¿no? O sea,
¿Cómo crees?
fíjate que yo es, bueno, esto se maneja como ya en una situación muy, como muy general, porque también yo he escuchado en varias personas que dicen que los animadores de Disneylandia tienen como que cuartos secretos a donde van y hacen cosas no muy adecuadas para el parque, que inclusive varios, hay reportes de varios niños que niños los han visto teniendo pues ahí como relaciones entre
¿En
ellos. Sí,
serio?
en serio.
Eso sí se me hace más choro.
Pues a mí también se me hace más choro, pero en caso de que sea cierto, sí se me hace como bastante gacho, ¿no? Es lo que dicen, yo la verdad no sé, y sí he escuchado diferentes personas que narran ese tipo de situaciones, que sí, es algo como recurrente, ¿no? O por ejemplo, que es, se me hace como algo más terrenal, pero sí se me hace así como que, ay, ¿cómo crees, no? O sea, se me hace como raro.
Pues se me hace hasta increíble, ¿eh? Porque yo sí conocí a varias personas allá, incluso una persona que manejaba ciertas partes del protocolo de lo de Walt Disney, bueno, de Disneylandia, perdón. Y sí tienen incluso reglas tan absurdas de, bueno, no absurdas, ¿no? Su cosa han de tener ahí. Pero son cosas de hasta la sonrisa, la altura que deben de tener sus manos cuando ellos caminan. Cosas y detallitos así que ellos deben de guardar a la perfección para no lastimar la imagen que la gente tiene de las películas que ellos representan.
Sí, pues debe de ser, ¿no?
Entonces
Definitivamente.
tienen un control pero increíble en eso y obviamente pues no tienes un canijo atrás que te está viendo, ah, este dejó de sonreír en este momento, ya lo ¿cómo se llama? Lo sancionamos. Obviamente el parque está pero atestado de cámaras y ya hay un ejército de personas en un lugar donde están vigilando pero cada detalle del parque,
Del
¿no?
parque.
Entonces me hace muy increíble lo que me dices porque si sucedió, pues sucedió hace muchos tiempos, porque ahorita lo
Ahorita ya, a lo
dudo
mejor ya
mucho,
tienen
¿no?
un control
Ajá,
mayor,
o
¿no?
lugares así como para desprestigiar algo
Inclusive
así.
también hay videos que hablan sobre eso en el YouTube,
Ajá.
en el
Órale,
internet.
qué
También
raro.
fíjate que un adolescente que se ahogó intentando regresar nadando desde la isla de Tom Sawyer hasta el parque principal Disneyland.
Tom Sawyer, no
¿Sí?
manches, o sea, desde el Mississippi,
Así es.
que está, no, sí, sí está
¿Por eso
lejos.
se ahogó?
Por
Pues
eso se
porque
ahogó.
es un montón de. Son como, ¿cuántos kilómetros son?
No, pues es de costa a costa.
Fíjate, por eso se ahogó, ¿no?
Por eso se
No,
ahogó.
resulta que dos hermanos se escabulleron, dicen, cuentan también, y se escondieron en la isla de Tom Sawyer hasta que cerró el parque. Intentaron nadar de regreso al parque principal, el mayor llevando al menor en la espalda, pero el mayor se hundió y al otro día lo encontraron su cuerpo en la mañana.
Por una
Eso
mensada.
por una mensada, exactamente. Como tú bien dices, por una
Fíjate que
mensada.
también leí esta parte de los muñecos que aparecen en Un Mundo
Ah,
Pequeño.
sí, eso sí lo leí también.
Sí. Entonces dice, realmente, yo recuerdo esas atracciones de las atracciones que me acuerdo, vas como en una lanchita y vas pasando así varios lugares que están animados y hay unos muñequitos que están cantando la 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 la. Y dependiendo del lugar y la zona, esa es la tonada, amigo. Esa es la tonada. O sea,
No,
loco, oye, esa es la
sí.
tonada. Te
No,
da
sí,
risa,
pero
pero esa es
no.
la tonada que sacan los muñecos.
Esos
Cantan y
muñecos.
bailan y están representando diferentes culturas en el mundo. Obviamente son como marionetas, pero dicen los vigilantes que en las noches las luces se prenden y se apagan cuando ya está cerrada la atracción. Y según ellos, muchos muñecos cobran vida por las noches, aunque no haya electricidad.
Sí, algunos también dicen que ven a los muñecos parpadear,
Ajá,
¿no? Y a
exactamente.
que aparecen en lugares diferentes de donde habían estado el día anterior. Pero yo creo que, pues eso a mí se me hace como que también es medio choronón. Eso es parte del misticismo de los muñecos, ¿no? O sea, es que tú entras a un lugar donde hay muñecos y está apagado y se ve tétrico, ¿no? Yo creo que es parte del misticismo de esas figuras inertes, ¿no? Quiero pensar, espero que sea eso, ¿no? Porque si no,
Sí, yo también.
no, o sea, la verdad creo que es por ahí, ¿no?
La mansión embrujada también dicen que pasa lo mismo, ¿no? Se habla de la existencia de diversos fantasmas que hay dentro de la mansión y que muchas personas han sido testigos de eso. Incluso dicen que en el día de la inauguración hay una mujer que se espantó tanto con estos fantasmas, pues que se murió y ella se acabó convirtiendo en uno.
Dice que le dio un infarto, ¿no?
Ajá, le dio un
Sí,
infarto.
claro. No,
Sí.
inclusive también
Ahí es precisamente una que cuentan que también hay el fantasma de un niño, porque su mamá, precisamente queriendo cumplir los deseos
del niño.
del niño, ¿cómo se llama? Aventó las cenizas en el recorrido.
¿A poco?
Exactamente. Y que por eso se supone que el alma del niño quedó atrapada en la mansión y puede aparecerse llorando y sentado en la salida de la atracción, ¿cómo se llama? Con un rostro como desfigurado.
No manches. No inventes. Pues fíjate que también eso de la mansión embrujada, yo leí que el libro de espiritismo que hay en la mansión embrujada era un verdadero libro de brujería del siglo XIV.
Ay, ¿en
¿En
serio?
serio? Dicen que a los integrantes del elenco de la mansión les costaba mantener el libro en posición vertical. Seguido la mesa aparecía volteada o el libro aparecía en otro lugar y al final, después de todos esos sucesos, tuvieron que reemplazar el libro, pero que realmente sí era un libro de brujería del siglo XIV, que también, pues quién sabe, ¿no? O sea, son cosas que nunca llegaremos a saber si son ciertas o no.
También, precisamente, por ejemplo, hay una leyenda de una mujer de blanco que
Ah,
aparece en las,
sí.
que eso sí dicen que antes de que Disneylandia se construyera, por esa zona perdió la vida una mujer porque realmente trae vestimentas del siglo XIX y que en la propiedad precisamente pierde la vida antes de que Disneylandia se construyera. Pero dicen que esta mujer se aparece y que afortunadamente estas apariciones es benévola porque se le aparece a los niños que están perdidos
¿A poco les ayuda?
y les ayuda precisamente y
Fíjate.
los guía a donde están los centros de cuidado para niños para que ahí puedan bucear y buscar a sus padres.
Fíjate.
Pero los niños cuentan que una señora de blanco, los llevó ahí.
Ajá, sí, que es esta
Ajá.
señora, ¿no?
Que se supone que esta señora, entonces, pues, afortunadamente es, ¿cómo se llama? Pues es un ente benévolo, ¿no?
No, pues está bien, ¿no? Que les
Sí.
ayuda. Oye, fíjate que también un miembro del elenco de America Sings, del juego America Sings, fue aplastado por las paredes del juego. Este es uno de los hechos más trágicos, según cuentan, en la historia del parque de Disney. Luego del accidente en 1974, se le dio al juego un nuevo nombre, Carrusel del Progreso, y después fue clausurado. O sea, es uno de los juegos que por un lamentable accidente valió quesadilla.
Sí, no hay que, prácticamente todos son, han sido accidentes. Hay un dato curioso, por ejemplo, en los Piratas del Caribe, te he contado de los
Ah,
hermanos que se mueren así ahogados,
sí.
pero hay una leyenda sobre un trabajador que mientras estaba construyendo esta atracción, él en un accidente pierde la vida. Se llamaba Jorge, y realmente dicen que Jorge, pues no tiene miedo a manifestarse y que sí se le ha aparecido a mucha gente. Tanto así que dicen que la gente tiene como que, la gente que conoce la leyenda, tiene la costumbre de que cuando entra al juego, o los empleados entran al juego, dicen, hola George.
¿En
Y
serio?
cuando salen dice, adiós
Adiós,
George.
George.
Ajá, porque quien no lo hace, cuando está dentro del juego puede ser víctima de las travesuras de este señor.
Manches.
Se les aparece o les hacen maldades. ¿Cómo ves?
No, está como raro, ¿no?
Que suele aparecerse en el monitor, generar fallas mecánicas y hacer llamadas telefónicas de largas distancias a sitios de 3X. Ah, no, no es cierto, eso último no.
Pero no descartamos la
Sí,
posibilidad, ¿no? Sí.
exactamente.
Efectivamente. Fíjate que también el fantasma al que en ocasiones se puede ver corriendo por las vías del monorriel,
Del monorriel.
¿sí, no?
Ajá.
Si bien es posible que la parte del fantasma no sea cierta, sí es verdad que un hombre murió luego de intentar escabullirse al parque en
Ajá.
1966. Tomás Cleveland se llamaba, trepó por una pared y bajó en las vías del monorriel. Cuando seguridad lo descubrió, empezó a correr y fue atropellado por el monorriel. Y desde entonces dicen que se ve el fantasma corriendo por las vías del monorriel de Disneyland.
Ajá.
Es muy común verlo. ¿Cómo te
Órale,
quedaste?
está loco. Fíjate que ahorita recuerdo, hay otra del acompañante fantasma, precisamente una de las montañas, yo la conocía como la montaña Café, que es el Space Mountain. Cuenta que una persona, que cuando una persona se sube sola al juego,
Ah,
se
sí.
le sienta un hombre de cara roja y cabello del mismo color. Y te acompaña durante todo el recorrido. Sin embargo, cuando llegas al final del mismo, el hombre desapareció. Se piensa que este es un espíritu de un hombre que falleció hace muchos años en esta misma atracción. Y también se reporta que aparece en el vestidor de empleados.
No
Fíjate que esto a lo mejor son leyendas que, pues, que te llevan a la curiosidad y a lo mejor son cosas publicitarias, ¿no? Porque yo recuerdo que, fíjate que también en la Casa del Terror, ahorita que vi este reportaje, en la Casa del Terror hay una parte donde tú vas en un como carrito de tren, porque no
Ajá,
vas caminando, ¿no?
no,
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 no
ajá.
es como que ibas en un carrito de tren. Y hay una parte que realmente a mí en ese entonces era muy niño, sí me sorprendió, porque son efectos que generan ahí mismo. Donde tú estás avanzando y hay una cámara enfrente de ti que obviamente te está viendo y en un monitor ves la imagen, no, no era un monitor, era un espejo. Volteas y cuando pasas en el espejo obviamente te ves tú reflejado,
Claro.
te ves la persona que está sentada junto a ti reflejada, pero en medio de los dos aparece un fantasma.
Sí.
Y es un efecto que yo dije, ay, la madre, o sea, yo hasta volteé a ver así como que, no manches, esto qué pez, ¿no? O sea, sí, la neta sí me apantalló en aquel entonces, ¿no? Entonces se ve muy real. No dudo que a lo mejor algo de esto viene de ese tipo de
Sí, de
cuestiones.
ese tipo de
No, y
situaciones.
realmente el fantasma que te ponen es estilo Gasparín, ¿no? O sea, no es así.
Claro, como, sí, no es acá.
No es un Beetlejuice, ¿no? Ajá, no es un Beetlejuice, algo por el estilo, no.
Un zombie ahí.
Ajá, es un fantasmita, así que se ve estilo Gasparín, que no te da miedo, pero si dices, ay, la torre un fantasma, ¿no?
Sí, sí, se me apareció.
Se me apareció exactamente. Exactamente.
Oye, fíjate que nuestro buen amigo César pone un comentario.
Ajá.
Dice, una conocida de la familia trabajó en la atención y peritaje del incendio de Lobombo. Me platicó que al pasar por lo que era la salida del lugar, se sentía el gentío empujar hacia afuera. O sea, sientes como que te empujan para afuera. Ajá. Pues ahí fue donde fallecieron varios, ¿no?
Sí, exactamente. Sobre Insurgentes, si mal no recuerdo. Así ahorita es una estación de bomberos.
Ahora, sí, ahorita es una estación de bomberos. Muy bien.
¿Cómo ves?
Está del nabo esto ya. Yo ya no voy a ir a ninguno de esos parques. Menos a Verdelandia. Ahí menos voy a ir.
Pues esto nos lleva... ¿Cuándo vamos a ir a Disneylandia, Rodo?
Pues habrá que ver, ¿no? Primero que pues, el Uriel pague viáticos y todo gusto, vamos.
No, pues como tú ya estás trabajando para Disney, pues que te lleve gratis, ¿no?
Ajá, ya, no, ya.
Ahora sí ya te la apliqué bien.
Entramos con tu descuento, amigo.
El problema es que no sé dónde me paga porque no la encuentro en mi estado de cuenta.
No, manches, te digo, pues ahí está. No mejor puedes demandar y ya sacas boletos gratis para todos.
Mi número de empleado, dice. Sí, hay otro tipo de historias también. Se me hace, hay una atracción que se llama Tomorrowland. Que fue
una película.
Una película, exactamente, uh-huh. Basada en una película. Ahí anteriormente había un juego mecánico llamado People Mover Ride.
Uh-huh.
Y ahí pasó un terrible accidente. Un chavo que estaba sentado junto a su novia se le ocurrió hacer un estúpido salto, no podemos decirlo de otro modo,
uh-huh.
Cuando el juego estaba en movimiento, y lo cual provoca que él se salga del vehículo. Sin antes poderse sujetar de pues de la cabellera rubia de su novia, ¿no?
No
y después se cae y es alcanzado por el mismo tren de regreso donde venía su novia a bordo. Se dice que el joven, bueno, muere en el accidente y se dice que este chavo sigue manifestándose en la actual atracción donde les estira el cabello a las mujeres rubias como lo hizo con su novia junto antes de morir.
No manches.
Entonces, estos son de los tipos de historias que dicen así como, ah, no manches, ¿no?
Pues sí, o como el fantasma del antiguo empleado que se aparece en Tower of Terror de Disney World.
La Torre del Terror.
La Torre del Terror, exactamente. Se dice que un miembro del elenco sufrió un ataque cardíaco mientras subía a los huéspedes en el juego y murió en el edificio. Ahora dicen que su espíritu merodea por el juego. Supuestamente la plataforma D es un lugar aterrador al que los actuales empleados le tienen mucho miedo porque es a donde se manifiesta este fantasmilla.
Órale.
Sí, es que son como tú dices, son como que no tienen tanta consistencia esto, ¿no?
Sí, exactamente.
Por ejemplo, lo que me sorprendió fue del monorriel, porque tiene hasta nombre, ¿eh? O sea, ¿saben quién fue el que se aventó y el que se murió ahí? Entonces dices, bueno, pues ese estuvo bien.
Vale. No, está curioso. Tío. Se me hace más así como que trama publicitaria que otra cosa. Ahí lo que más te espanta de ir a Disneylandia ahorita es las filonananananas, ¿eh?
Sí. No, nada más eso. El precio supongo que también es algo en lo que te puede espantar, ¿no?
Ah, sí, también, porque te venden un mendigo pase express. Que obviamente te cuesta una lana, lo mismo hicieron aquí en Six Flags, para que no te tengas que formar, ¿no? Entonces ya te ponen la fila de los que traen pase, los jodidos y los re bien jodidos, ¿no?
Sí, que es la fila más larga, ¿no?
Que es la fila más larga, sí, exactamente.
No, pues no. Yo si voy a encontrar a una cuarta fila.
Una cuarta fila, pero son los que no pudieron entrar.
Sí,
no,
exactamente, porque boleto, no me va a alcanzar, ¿no? Ni para entrar al parque.
Esa es la cuarta fila.
Sí, efectivamente. Y pues ahí está. ¿Cómo ves, mi querido Humbert?
No, pues sí, está interesante, pero te digo como que hay una vertiente muy curiosa de, pues, del donde empiezan a pasar desgracias en un parque de diversiones, realmente continúan hasta que este parque, pues, ya termina
Termina de
cerrando.
cierre. El
Entonces,
único que
como
se ha
que sí hay.
mantenido es Disneyland.
Sí.
¿No? Muy bien, está muy bien. ¿Cómo ves, mi querido Rodo? Ya
Pues
se.
está interesante, fíjate, hace ratito ya ves que mencionaban lo de Six Flags,
¿Sí?
de los accidentes y eso, sí, efectivamente, ¿se acuerda que el último pasó hace como un año? Que fue del cuate este que se paró en los tambores giratorios
Ajá,
y que
sí.
salió volando.
Sí.
Ese fue el accidente que pasó, pero digo, no se murió ni nada, y fue ahí por tarugués del tipo, ¿no? O sea,
Del
de
tipo,
cómo
sí,
se le
no
ocurre
fue cosa
pararse, ¿no?
del parque.
Exactamente, más bien fue como dice Einstein, la estupidez humana, ¿no? Pero
Claro. Es
no, no
de las
hubo.
dos cosas infinitas que conoce. De.
Exactamente, el universo y la estupidez humana, y de la segunda, de la primera no está tan seguro, pero
Ajá.
ese es el detalle de los parques, ¿no? Por ejemplo, te digo conmigo, pues ya ves las veces que les conté lo del papalote, digo, no es un parque de atracciones tal cual. Es como un museo, pero que también tiene como su cierta parte de parque. Y pues también ya ves que ahí pasó lo del niño ese que apareció y la muchacha cuate fantasma que se le apareció a los visitantes.
No, no manches, está
Que
cañón.
ahí sí cabe mencionar que lo que ahorita es el Papalote Museo del Niño, antes era la antigua Fábrica Nacional de Vidrio,
De vidrio,
la
claro.
que después posteriormente pasaron acá a Tequesquinagua, en Tlalnepantla, la
En el Estado de
FAMAL.
México.
En el Estado de México, antes eran los hornos y las chimeneas, incluso se conservan
Sí,
actualmente,
todavía están.
todavía están y se pueden ver para el parque del Museo del Niño.
Así es. Del guajolote. Muy bien. Está muy bien, chamacos. Pues esto fue distintos parques de diversiones embrujados
No
que
hay que ir.
encontramos.
Bueno,
No hay
están
que ir.
cerrados afortunadamente, más que Disneyland está abierto, pero nada, no, ustedes aviéntense, no hay tos.
Sí, total que no.
Lleguen bien temprano, y llévense un extra para pagar su pase express.
Su pase express y no
Digo,
se
pues para que
tenga.
se puedan subir mínimo a tres juegos, ¿no?
Sí, porque si sí,
Sí,
la cantidad de gente,
no,
no
y nos
manches.
dices color, no dices, no manches, pinches 2 horas formados de aquí para pinches 2 minutos de
Minutos de juego,
diversión.
ajá,
Así es,
Ajá.
exactamente,
O
no
sea,
manches,
dices,
qué
no
ojete. Pues ya
manches.
eso también está pasando ya aquí en México, en el
Sí.
Phoenix, en el Six Flags
Y
también
en el Six
son
Flags hacen lo mismo del Pass
del
Express.
pase Flash.
Ajá, el como le dicen, Flash Pass, ¿no?
El Flash Pass, ya es el
Ajá.
pase Flash.
Eso sí.
Bastante bien. Oye, pues vamos a recordarle a nuestros amigos que para dentro de 8 días tenemos Arkham con el tema de seriales de cine, con el buen Dark Knight, y va a estar con nosotros el buen Rodo, que ellos fueron a los estrenos de estas series, entonces nos
Sí,
pueden hablar.
exactamente. Te digo que no llevamos a Darius también, pero se queda dormido.
Así.
No, 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 Darius fue a las premier, pero de Charles Chaplin y todo eso.
Ándale, le tocó ver ¿cómo se llama? Los inicios del cine y todo
Del
eso.
cine y todo
Ajá,
eso, pues sí.
exactamente.
O
Cuando
sea.
nosotros que ahorita nos decimos, no manches, ahorita ya el cine es en 3D. Y Darius nos dice, no, pues ahorita tú. Yo lo conocí cuando era mudo.
Llevaba
De
a
hecho,
Rodo.
dicen que la necesidad de musicalizarlo fue por él, porque como sus ronquidos se oían en toda la sala, dijeron, no, mejor hay que ponerle musiquita para que no se oiga
Sí,
ni
para
tan
que no se
gacho.
oigan los
Para que
ronquidos.
Rodo no se oiga tanto, ¿no? No, Darius llevaba a Dark Knight y a Rodo de la mano a ver estos seriales de cine. Entonces vamos a estar hablando con el buen Dark Knight de los seriales de cine. Y para dentro de 2 semanas, nuevamente estamos con Escalofrío, con el tema de lugares malditos, muchos lugares malditos que vamos a encontrar aquí en Escalofrío. Y ya por último quiero anunciarles a todos ustedes que a partir del siguiente martes reanudamos con los cuentos de Arkham, con los relatos de Escalofrío, con los archivos Arkham y por supuesto con leyendas escalofriantes. Cada semana una sección diferente y en vivo totalmente vamos a estar narrando los cuentos y los relatos y las leyendas y los archivos Arkham a partir del siguiente martes en punto de las 10 de la noche. Aquí vamos a estar con esos relatos que tanto nos han estado pidiendo ya en las distintas redes sociales. Y seguramente ahí vamos a ver y a escuchar el relato de Rodolfo una vez que ya lo tenga completo. De la Hacienda nuevamente, para toda esa gente que le gustó ese escrito del joven Rodolfo.
Ya saben que así es, ahí lo compartimos con el público.
Así es, ya saben que si quieren participar con nosotros o de alguna manera estar en contacto con nosotros, pues déjenos algún comentario en cualquiera de las plataformas que nos están escuchando o mándenos un correo a radioescalofrio1@gmail.com. Y con todo gusto, pues, nos ponemos de acuerdo para tenerlos por aquí con nosotros y con su aporte, ¿no?
Perfectamente, sí.
Muy bien, mi querido Rodo, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos dentro de 8 días.
Claro que sí, muchas gracias aquí a Uber y Auri por recibirme aquí, a los escuchas por estar ahí pendiente de la historia. Una recomendación en cómic de terror. Ahora DC está sacando nuevamente una línea de horror.
¿Sí?
Y la inauguraron con el cómic precisamente del Conjuro, que se llama The Lover,
Amante,
o La Amante. En este caso es como una especie de precuela a la película que ahora ya está por salir. De hecho ya salió, miento, está en salas.
¿Sí?
El cómic vale mucho la pena. Yo lo compré por la afán de ver qué era con la película, pero la verdad me sorprendió, está muy bien escrito el cómic. Es una miniserie de 5 números, acaba de salir el número 1.
Híjoles.
Órale, está interesante también para buscarla.
Sí, ¿no? Y sí, como dice Rodo, es una precuela de la película que ya salió, eso es cierto. Nada más que si van al cine o si van a comprar su cómic, pues que se vayan con las debidas precauciones, ¿no?
Así es.
Que no vayan a soltar la situación, por mucho que creamos que estamos en verde, que en realidad quién sabe si estemos en qué color.
Cuidarnos, ¿no? Como antes, sí,
exactamente.
Eso es muy muy cierto, ¿no? Siempre seguir con las medidas, ¿no? Por ejemplo, yo que tuve la fortuna de ya estar vacunado por la cuestión de los maestros, de todas maneras yo sigo teniendo las mismas medidas como si no estuviera vacunado.
Claro.
Porque no sabemos a quién más podemos llegar a afectar. A lo mejor a nosotros ya no nos sucede gran cosa, pero no sabemos de alguien más que no tenga la vacuna.
Sí, exactamente. A nosotros igual y no nos da, pero sí podemos contagiar a otra persona, ¿no?
Así es.
Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Rodo.
Dale pues, un saludo a todos.